Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 4 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede escribir y mandar algún mensaje en X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dure este espacio informativo, pues todo está listo para que los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial lancen este lunes sus convocatorias para la inscripción de candidatos interesados en formar parte del Poder Judicial como jueces, magistrados y ministros. Y mañana, día importante tanto a nivel nacional como internacional. De este lado de México, bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial. Y mientras tanto, allí en los Estados Unidos, 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas para elegir al 47º presidente de ese país. Los candidatos a ocupar la Casa Blanca, bien lo sabe usted, y si no, bueno, pues se lo repito, son el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Y sobre este mismo tema, pero en el ámbito económico, Grupo BBVA México advierte que un posible triunfo de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de la Unión Americana, bueno, pues anticiparía nuevos episodios de volatilidad en la paridad del peso frente al dólar. Y en España, una multitud de sobrevivientes enfadados por las terribles inundaciones allá en Valencia, provocadas por el fenómeno Dana, lanzaron lodo y gritaron insultos al rey Felipe VI y a los funcionarios del gobierno cuando realizaron su primera visita a uno de los pueblos más afectados por este fenómeno meteorológico. Con una remontada memorable y tras salir desde el puesto número 17, Max Verstappen de Red Bull conquista el Gran Premio de Brasil y queda a las puertas de su cuarto título mundial consecutivo de la Fórmula 1. Y mientras aquí en la Ciudad de México, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, clausuró la noche del sábado tanto la Plaza de Toros México como el Estadio Azul. Le daremos a conocer los detalles de esta información. El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma con la que crea las Secretarías de las Mujeres, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de Anticorrupción y Buen Gobierno y una más, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El programa Hoy No Circula para este lunes aplica a los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Maru Rojas porque, bueno, pues le comentaba que los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial van a lanzar este lunes sus convocatorias para la inscripción de candidatos, para los que estén interesados en formar parte del Poder Judicial como jueces, magistrados y ministros. Esto lo confirma el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pero también advierte que Morena y sus aliados seguirán adelante con los cambios a la Constitución y las leyes secundarias. Maru, te escuchamos, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, efectivamente. Todo listo para que este lunes se concrete la instalación de los comités de evaluación con la publicación de la convocatoria para todos los candidatos a conformar el nuevo Poder Judicial de la Cuarta Transformación. Ayer domingo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, subrayó que los legisladores de Morena asumen con este trámite su papel como agentes reformadores de esta Cuarta Transformación. En sus redes sociales publicó textual que con esta transformación se fortalece la relación entre justicia y pueblo. Insistió que esta es la reforma más profunda de los últimos 200 años y para fortalecer la reforma judicial ya están listas las leyes secundarias que se deben aprobar a más tardar esta semana.
Se expedirá la convocatoria para la elección de funcionarios judiciales y se dictaminarán las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se presentarán iniciativas de modificaciones a otras leyes reglamentarias como la Orgánica del Poder Judicial, la de Carrera Judicial y la responsabilidad. Es decir, el Poder Legislativo tiene que cumplir con el cúmulo de responsabilidades que adquirimos con la población.
Hoy se instalan los comités de evaluación, los tres, el del Ejecutivo, el del Legislativo y el del Poder Judicial, para emitir una sola convocatoria para la inscripción de candidatos interesados en formar parte de este mismo Poder Judicial como jueces, magistrados o ministros. Durante 20 días, que inician mañana 5 de noviembre y hasta el 24, queda abierto el registro. Los comités van a depurar el listado mediante insaculación con el objetivo de ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, por cada poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género. Publicarán los resultados en los estrados habilitados y los van a remitir a más tardar el 4 de febrero del próximo año al poder que corresponda para su aprobación a más tardar el 6 de febrero. Los listados aprobados van a ser remitidos al Senado a más tardar el 8 de febrero de 2025 y la Cámara Alta integrará los listados y expedientes de todas las personas postuladas por cada poder de la Unión y los remitirá al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero a efecto de que organice el proceso electivo del próximo 1 de junio de 2025. Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, siempre muy atenta ahora con este tema de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez porque mañana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial. Usted recuerda que la semana anterior, bueno, pues se dio a conocer que este proyecto propone, entre otras cosas, que el máximo tribunal del país avale aspectos clave de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados, así como la figura de los llamados jueces sin rostro. Juan Antonio, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Este martes 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el cual invalida los puntos torales de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que está vigente desde el pasado 16 de septiembre. En un proyecto de sentencia, el ministro Alcántara Carrancá propone que la Suprema Corte de Justicia avale aspectos claves de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados y la figura de los llamados jueces sin rostro. De esta forma, el ministro Alcántara Carrancá busca resolver no solo las diversas impugnaciones emitidas en contra de la reforma judicial, sino además marcar el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. En el proyecto de sentencia, también se propone avalar aspectos de la reforma judicial como medidas de austeridad para futuros cargos dentro de la Corte, así como la extinción de diversos fondos y fideicomisos del Poder Judicial. También propone declarar como válido que las personas juzgadoras sean sometidas a una evaluación de desempeño a partir del primer año en el cargo. Sobre el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones que va junto con la remoción masiva de todas las personas juzgadoras del país, el proyecto propone invalidar los artículos en los que se mencionan. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y en este mismo marco, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues están convocando para el día de mañana a una concentración a las afueras del máximo tribunal de nuestro país. Y en una columna, el fin de semana, en una columna que publicó el diario The Washington Post, el expresidente Ernesto Zedillo acusa a Morena de querer transformar el régimen político de México a uno autoritario. Dijo que parece que la presidenta Claudia Sheinbaum está comprometida a seguir el objetivo de López Obrador de que México retroceda al siglo XX, cuando el poder judicial no era independiente. Y bueno, el INE confirma que va a solicitar un presupuesto de 13.205 millones de pesos para organizar la elección judicial el próximo año, los cuales se sumarán a los recursos que el instituto ocupará para otros gastos. Y usted recuerda este encontronazo que tuvieron la tarde-noche del jueves el senador Alejandro Moreno del PRI y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues después de haberse registrado esta acalorada pelea en el Senado entre estos dos senadores, bueno, pues el morenista le recordó al dirigente nacional del PRI que aún tiene pendiente el proceso de desafuero en su contra. Así lo comentó Gerardo Fernández Noroña.
Y además, el desafuero de Alejandro Moreno está solicitado, ¿eh? Está en la lista de los 512. Está en la lista, porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche, si mal no recuerdo.
Bueno, pues ahí las palabras del senador Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, le comentaba que el día de mañana será pues un día importante, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, por lo que ya le comentaba Juan Antonio Jiménez, este pues análisis que se va a desarrollar, esta discusión que va a tener mañana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara en torno a la reforma al Poder Judicial. Pero en los Estados Unidos, 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas para elegir al 47º presidente de ese país. Los candidatos son el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. El primero ya tuvo un periodo como presidente, usted recuerda, mientras que Kamala Harris llega a los comicios en sustitución de Joe Biden. Y a unas horas de las elecciones allá en Pensilvania, el expresidente Donald Trump criticó el sistema electoral estadounidense y aseguró que no debería haber abandonado la Casa Blanca tras perder las elecciones en 2020, por lo que pidió a sus simpatizantes una fuerte movilización.
You know, we have a big lead.
Porque tenemos una ventaja grande y hermosa. Todo lo que tenemos que hacer, Mike, todo lo que tenemos que hacer es salir el martes y votar, votar, votar. Lo vamos a ganar.
Y mientras tanto, Kamala Harris dijo en Detroit, en Michigan, que ya emitió su voto por correo. Y también publicó un video en redes sociales animando a los estadounidenses a participar en la jornada electoral el día de mañana.
Y sí, esta carrera va a estar reñida, pero vamos a ganar. Y una de las razones es que vas a votar. Sé que lo harás, así que asegúrate de completar tu boleta. Yo hice la mía y la enviaré por correo. Y nos aseguraremos de luchar juntos por la promesa de Estados Unidos. Y si aún no lo has hecho, haz un plan para votar. Averigua dónde vas a votar, cuándo vas a votar y ve a iwillvote.com.
Bueno, un poco más adelante estaremos en contacto con Juan Becerra, enviado especial de Grupo Fórmula a los Estados Unidos, repito, con motivo de esta elección que tendrá verificativo el día de mañana. Él nos estará pues hablando de que además de la presidencia de los Estados Unidos, también pues está en juego pues elecciones legislativas en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, pero también hay algunas iniciativas que pues estarán votándose por parte de los estadounidenses. Y bueno, en este sentido de la carrera por la Casa Blanca, Grupo BBVA México advierte que un posible triunfo de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de la Unión Americana, bueno, pues anticiparía nuevos episodios de volatilidad en la paridad del peso contra el dólar. Jenny Valencia con los detalles de la información.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que Carlos Serrano, quien es economista, jefe de BBVA México, advirtió que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en México el tipo de cambio podría cerrar el año con una mayor depreciación.
Nosotros pensamos que si gana Kamala Harris la presidencia, el tipo de cambio tendría una apreciación respecto a los niveles que tiene ahora, y que si gana el señor Trump habría una depreciación inicial y con una posterior corrección, ¿no? Pero sí creemos que habría, y así lo han señalizado muy claramente los mercados, terminaríamos el año con un tipo de cambio más depreciado en caso de que el ganador sea Trump.
El economista destacó que tanto la política arancelaria de Donald Trump, así como la reforma al Poder Judicial de la Federación, podrían generar incertidumbre en la banca mexicana. Por su parte, Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, manifestó que en un escenario en donde Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos, el dólar podría alcanzar los 21 pesos por unidad.
Creemos que podría subirse primero a 20.50 pesos por dólar, luego a 21 pesos por dólar, pero a partir de la toma de protesta, si no dice ninguna locura, empezaría a disminuir.
Es el reporte, Juan Manuel, buen inicio de semana.
Gracias, igual para ti, Jenny, y bueno, el fin de semana, el viernes, el doctor Leonardo Curcio tuvo una entrevista en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien aseguró que la relación entre México y la Unión Americana, bueno, pues continuará sin cambios, pese a la proximidad de las elecciones del país vecino del norte, ya que, bueno, pues la agenda pactada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Joe Biden concluye hasta el 20 de enero. Eso es parte de lo que platicaron Leonardo Curcio y el canciller Juan Ramón de la Fuente.
Yo te puedo decir, le puedo decir a tu audiencia que la relación con los Estados Unidos va a continuar, la agenda que tenemos en la relación bilateral está muy clara.
Y ya hablamos con los dos, ¿no, canciller? Ya nos tocó Trump y nos tocaron los demócratas.
Así es, y además pues seguiremos en la relación hasta el 20 de enero con el gobierno del presidente Biden.
Bueno, pues ahí las palabras del canciller Juan Ramón de la Fuente en relación justamente a este proceso electoral, a la relación que tendrá México con los Estados Unidos. Y bueno, una multitud de sobrevivientes enfadados por las terribles inundaciones allá en Valencia, en España, provocadas por el fenómeno Dana, lanzaron lodo y gritaron insultos al rey Felipe VI, así como a los funcionarios del gobierno cuando realizaron su primera visita a uno de los pueblos que resultaron con más afectaciones. La reina Leticia y el presidente regional de Valencia, Carlo Mazón, también estaban en el contingente. Y bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien iba también en la comitiva, al ver las agresiones se retiró del lugar. Sin embargo, más tarde dijo comprender el sufrimiento de los damnificados, pero bueno, pues condenó cualquier tipo de violencia. Así lo dijo el presidente español, Pedro Sánchez.
Al final, la mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía, lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y evidentemente lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto, por desgracia, en el día de hoy.
Bueno, momentos de tensión que se vivieron justamente ayer allá en Valencia, España, pero vámonos con Rodrigo Fuentes Tello, corresponsal de la agencia EFE, quien tiene más información sobre pues esta visita que realizaron los reyes de España y también el presidente del gobierno español a esta parte de Valencia, en donde, bueno, pues este fenómeno meteorológico pues dejó severas afectaciones, así como un gran número de personas fallecidas. Rodrigo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Entre insultos y lanzando barro y objetos, así ha sido recibida este domingo la comitiva de autoridades presidida por los reyes, junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al de la comunidad valenciana Carlos Mazón, durante su visita a la localidad de Paiporta, una de las más golpeadas por la Dana. Voluntarios y vecinos han encarado al rey y al resto de autoridades. Un palo ha ido dirigido a la espalda de Pedro Sánchez, que fue evacuado por el protocolo de seguridad. Más tarde, desde el centro de emergencias, el presidente del gobierno ha rechazado la violencia y ha insistido en que el Ejecutivo seguirá trabajando.
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales.
Durante los incidentes, Felipe VI, a ratos acompañado por Masón, se ha detenido a hablar con algunos de los jóvenes para intentar tranquilizarlos. También ha escuchado las quejas de los voluntarios.
Lo peor ha sido que no dejaran entrar a los vehículos y los dejaran fuera.
La reina Leticia no ha podido contener las lágrimas y ha intentado consolar a varias vecinas de esta localidad en la que han fallecido 60 personas. Una de ellas se ha derrumbado ante la reina. Paiporta era la primera parada de los reyes programada para este domingo, pero tras los altercados, su visita a Chiva fue suspendida, noticia que ha indignado a sus vecinos. ¡Cobarde! ¡Cobarde! La dana más destructiva del siglo ha dejado ya más de 210 víctimas mortales, la mayoría en la provincia de Valencia, donde a 5 días de la tragedia continúan los trabajos de limpieza y búsqueda de desaparecidos.
Bueno, hasta el reporte de Rodrigo Fuentes Tello de la agencia EFE desde Valencia, en España. Una información de último momento, usted que, bueno, pues si circula o va a circular a través del viaducto Miguel Alemán, bueno, pues extreme sus precauciones porque hace unos momentos se registró el atropellamiento de una persona en situación de calle y, bueno, pues desgraciadamente pierde la vida. Esto fue en los carriles centrales justamente de viaducto y Marcos Carrillo, en la alcaldía Iztacalco, por lo que están cerrados 2 carriles justamente por acordonamiento. Así que extreme sus precauciones y tome sus previsiones si usted va a dirigirse justamente o a transitar por el viaducto Miguel Alemán. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues con una remontada memorable y después de haber salido en el puesto número 17, Max Verstappen, el neerlandés de Red Bull, conquista el Gran Premio de Brasil y bueno, pues queda justamente a las puertas de su 4º título mundial consecutivo de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez finaliza en la 10ª posición en una carrera marcada por las lluvias y por las banderas amarillas. Y bueno, también en resultados de la jornada 15 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, bueno, pues destaca el triunfo de Cruz Azul, derrota 2-0 a Santos Laguna. Mi querido Beto Campos, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. En la Liga MX, Cruz Azul venció 2-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde se dio una situación inusual, y es que precisamente el recinto de la colonia Nochebuena fue suspendida de toda actividad, además de la Plaza de Toros, debido a un sobrecupo, tomando en cuenta que están muy cerca en cuanto a distancia se refiere ambos lugares, y esta situación le termina por perjudicar al Atlante, que tuvo que aplazar y cambiar de sede su partido en la Liga de Expansión MX. Y así también el miércoles América estará jugando ante Pachuca, y el día sábado Cruz Azul hace lo propio con Tigres en este estadio. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la semana. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen dio un golpe de autoridad llevándose el Gran Premio de Brasil como de película, su carrera saliendo en la posición 17 y posteriormente se la terminó por llevar en Interlagos para poderse acercar a lo que es el título de pilotos. Y en el Masters de París, el alemán Alexander Zverev se terminó por llevar el título tras vencer al francés Hugo Humbert, mientras que en la MLB los Dodgers de Los Ángeles festejaron el título de las mayores con su afición. Fueron más de 220 mil asistentes, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, mi querido Beto, sí, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, como bien lo comentó Beto Campos, el sábado el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, pues anunció la clausura de la Plaza de Toros México y también del Estadio Azul por incumplimiento a diversas cuestiones relacionadas con protección civil. Los detalles los tiene Raquel Flores.
La Plaza de Toros México y el Estadio Ciudad de los Deportes fueron clausurados la noche del sábado 2 de noviembre debido al incumplimiento en diversas disposiciones en materia de protección civil. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, informó que tras detectar que se realizaron dos eventos simultáneos sin cumplir con las medidas de protección civil correspondientes, se tomó dicha medida, la cual afecta directamente al equipo Cruz Azul, que disputa un partido de la Liga MX, y a las programaciones de América y el Atlante, quienes también tenían compromisos en dicho estadio en los próximos días. El alcalde Luis Mendoza anunció esta clausura también del estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el Cruz Azul jugaba contra Santos en su partido de la jornada 15 de la Liga MX. Esta clausura se ejecutó al término del encuentro de fútbol. El funcionario puntualizó que la medida busca beneficiar a los vecinos de la zona donde están el Estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México, así como a los asistentes de los eventos en estos recintos. Aclaro.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que Fonseca, Grupo Niche y Draco Rosa, entre muchos otros artistas, actuarán durante la entrega de los premios Latin Grammy, que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre en Miami. Fonseca está nominado a la grabación del año, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical, mientras que Grupo Niche tiene una nominación a grabación del año y Draco Rosa a Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Pop Rock. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos. Familia que es la luz de mis hijos, por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Bueno, pues se anuncia hace unos momentos, bueno, más bien hace unas horas, la muerte de Quincy Jones. Él ha fallecido a los 91 años en su casa de la zona de Bel Air, allá en Los Ángeles, California. Quincy Jones, el titán musical polifacético, cuyo vasto legado, bueno, pues abarcó desde producir el histórico álbum Thriller de Michael Jackson hasta escribir bandas sonoras premiadas para cine y televisión. Y bueno, pues colaboró con cientos de artistas, entre ellos con Frank Sinatra, entre otros más bien con Frank Sinatra y Ray Charles. Así que bueno, pues lamentable esta noticia. Muere a los 21 años Quincy Jones, el titán musical polifacético. De la mañana con 2 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 4 de noviembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Por cierto que hoy mismo arranca, en paralelo a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Los llamados comités de selección emitirán la convocatoria y mañana mismo comenzarán los registros. Algo debería decirles a los organizadores el hecho de que prácticamente la totalidad de los juzgadores que serán despedidos decidieron no prestarse al juego de la supuesta elección. Así que habrá que estar muy al pendiente sobre quiénes se inscriben en busca del voto para el siguiente año. Aunque se supone que hay reglas claras, todo indica que será un proceso bastante amañado, para que el pueblo elija casualmente a aquellos que le serán útiles al gobierno.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El tipo de cambio spot cerró el viernes en 20.28 pesos por dólar, su mayor nivel desde agosto de 2022. El 5 de abril de 2024 tuvo su punto más bajo del año, 16.45. Desde entonces ha subido 23.2% por las reformas constitucionales mexicanas y las posibilidades de triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Es una fuerte depreciación del peso.
Bajo reserva en el Universal.
Esta misma semana se convocará a las comisiones dictaminadoras del Senado para iniciar el proceso legislativo de la iniciativa de reforma en materia de seguridad pública que acaba de enviar la presidenta Claudia Sheinbaum. La idea, nos explican, es acelerar y aprobar la propuesta para dotar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, de mayores capacidades y herramientas para combatir a la delincuencia. Por la importancia del tema, nos dicen, se espera que la iniciativa sea apoyada por todos los grupos parlamentarios, incluidos PAN, PRI y MC. Habrá que ver si esta reforma también rompe un récord de aprobación, como lo hizo la reforma de la supremacía constitucional.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La nueva directora general de Juegos y Sorteos, María de Lourdes Ramírez García, se va a encontrar con un problema legal y político por las autorizaciones que la administración saliente otorgó para la apertura de nuevos casinos. Ahí está el caso del Casino Jubilé, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde la empresa Atracciones y Emociones Vallarta SADCB reporta ante la Dirección de Juegos y Sorteos un casino en operaciones, cuando en realidad la construcción se encuentra en obra negra y no tiene siquiera un techo. La empresa, al parecer, ha burlado la prohibición vigente que impide la explotación de máquinas de juego o de azar en casinos que abrieron sus puertas a partir del 17 de noviembre de 2023, de acuerdo a la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por eso reportan el funcionamiento mensual de más de 1,000 máquinas de juego o azar en este domicilio. La nueva titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación se enfrentará a la oposición vecinal para que opere el casino, pero además con una autorización emitida por el gobierno municipal de Naucalpan, que preside la panista Angélica Moya Marín, mediante un oficio suscrito por la alcaldesa a favor del Casino Jubilé. A pesar de no contar con las facultades legales para firmar este tipo de permisos, ya que en términos de la normatividad administrativa local, en específico el Reglamento de Unidades Económicas, artículo 159 al 163, le corresponde al Pleno del Cabildo resolver dicha autorización.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
A punto de incorporar al bloque oficial a la senadora expriista Cintia López Castro, el guerrerense Félix Salgado Macedonio fue irónico. Antes la bancada del PRI cabía en una combi, pero ahora caben en un bocho, dijo en la sesión donde se promulgó la constitucionalidad de la denominada supremacía constitucional. En realidad, mayoría parlamentaria.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La contrarreforma que intentarán algunos ministros de la Corte este martes es un proyecto expresamente político, no estrictamente jurídico, faccioso. Prolongación de la famosa cena de la ministra Piña y otros personajes judiciales con el judiciable Alito. Casi precozmente electoral, busca reposicionar el segmento partidista opositor luego de la aplastante derrota electoral sufrida en junio pasado, e impulsada de manera anhelante por factores de poder fáctico, entre otros la prensa extranjera. La caracterización política ha sido expresada varias veces por el ideólogo de la contrarreforma, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha dicho sin ambages que el texto constitucional en vigor puede ser refutado categóricamente, pero que en lugar de ese rigor tajante, se ha optado por una forma de autocontención del máximo tribunal y ofrecer una suerte de sacrificio y conciliar, dar oportunidad a que no se ahonde una crisis constitucional que, asegura él, ya está en curso.
Trascendió en Milenio.
Que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, liderada por Ricardo Monreal, dará esta semana trámite expresa a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear las Secretarías de Ciencia y de las Mujeres, así como la Agencia de Transformación Digital, además de convertir la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción. Y ya encarrilada, presentarán los cambios propuestos a las leyes orgánicas del Poder Judicial, de responsabilidades de los servidores públicos y de carrera judicial. Todo para encaminar a la reforma respectiva hacia un final feliz.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Después del azote del huracán John, el litoral de Guerrero se empieza a animar de nuevo con la llegada de vuelos de la WestJet, de Air Canada y de Alaska Airlines. Por ejemplo, a Zihuatanejo ya están llegando aviones procedentes de Montreal, Toronto, Vancouver y Calgary, así como de Los Ángeles, Dallas, San Francisco, San Diego, Houston y Chicago. La idea del gobierno de Evelyn Salgado es potenciar el corredor Ixtapa-Zihuatanejo, en el gusto del turismo internacional.
Confidencial en El Financiero.
Cuentan en San Lázaro que los diputados escucharon bien la queja de la presidenta Sheinbaum y que apretarán al INE para bajar su presupuesto de más de 13 mil millones de pesos para la elección judicial. Solo que, según explican, quieren que se haga el ajuste antes de que el proyecto de gasto llegue a su Consejo General y no en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El propio presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dio la pista y confirmó que todavía no lo suben al pleno del Consejo General. Vamos a esperar a ver qué concluyen para subirlo, y nosotros estamos en la idea de que sea lo más austera posible. La presión será para Guadalupe Taddei, nos dicen morenistas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Donde ya tienen papel y pluma listos para la elección de Estados Unidos es en la Cancillería. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, junto a su equipo, tienen todo preparado para monitorear la jornada electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá informada de todo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Rosones en la razón.
Resulta que tres gobernadores de Morena son los peor evaluados del total de 32 mandatarios estatales, según la encuesta que realiza mes con mes la Organización Civil México Elige. Al final de octubre, el último lugar lo ocupa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con 31.2% de popularidad, lo que significa que enfrenta la desaprobación de casi 7 de cada 10 sinaloenses. En el penúltimo lugar aparece David Monreal de Zacatecas con 37.5% de aprobación. Y el antepenúltimo sitio es para Alfonso Durazo de Sonora, con 38.9% de aprobación. Los tres tienen varias cosas en común: su militancia, que llegaron al cargo tras la elección de 2021, y su falta de capacidad para combatir la inseguridad en sus respectivos estados. En las tres entidades, las balaceras, ejecuciones y desapariciones son pan de todos los días. Los tres, por cierto, han recibido apoyo de la Federación, sin límite, pero ni así han podido con el paquete. Y nos comentan, ahí está el resultado.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas, nos vamos a la pausa.
Perdono de corazón a los asesinos materiales e intelectuales del padre Marcelo. Pero su acción y toda acción semejante es un delito que debe ser castigado.
Bueno, pues es la voz del obispo Rodrigo Aguilar. Ayer, durante una manifestación de miles de personas, pues en las calles justamente de Chiapas, al cumplirse 15 días del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, esta movilización fue convocada y encabezada por los obispos de las tres diócesis del estado, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y según sus organizadores, bueno, pues en esta movilización habrían participado cerca de 10.000 habitantes.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Anticipan alta volatilidad financiera con elecciones en Estados Unidos. La economía mexicana enfrentará a partir de mañana uno de los episodios más trascendentales con la elección en Estados Unidos. Expertos advierten que, independientemente de quién gane, habrá un periodo de alta volatilidad en las variables financieras. También encontramos Kamala Harris, leve ventaja en tres estados decisivos, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin. Donald Trump, a horas de la contienda, agita la sensación de fraude electoral. En otra información, ven riesgos en comercio bilateral por cuadro electoral. La dinámica en el comercio entre México y Estados Unidos podría modificarse ante los cambios de gobierno en ambas economías, pero principalmente por las nuevas reglas del juego que decida establecer el candidato que gane mañana, indicaron diferentes expertos. En encuesta, respaldo popular, Sheinbaum alcanza 70% de aprobación en su primer
mes y la mayor caída de las remesas en 11 años. En septiembre se recibieron 5.359 millones de dólares, lo que implicó una contracción de 4.6% anual.
Reforma.
Incautan 980 narcodrones, alertan de narcoterrorismo. Ante el aumento de ataques con narcodrones equipados con explosivos, el ejército gastará 950 millones de pesos para comprar equipos de detección, inhibición y neutralización de esos artefactos. En otra información, llevan a corte voto fantasma de ACES. El PAN impugnó ante la Suprema Corte la aprobación de la reforma en materia de supremacía constitucional debido a que se dio un proceso fraudulento con el voto fantasma del diputado morenista Pedro Aces. En otro tema, reprueban a AFAC a 5 años de creación. A 5 años de que la Agencia Federal de Aviación Civil sustituyera a la Dirección General de Aeronáutica Civil, especialistas consideraron que el cambio ha sido prácticamente nulo y enfrenta grandes problemas operacionales, presupuestarios y hasta de corrupción.
El Universal.
Petroleras bajan deuda, pero Pemex la mantiene, en tanto que otras empresas lograron reducir sus pasivos sustancialmente entre 2019 y 2024. La mexicana permanece como la de mayor déficit, con un débito de 97 mil millones de dólares. Además, contrató Birmex personal sin acreditar perfil, detecta auditoría plazas ocupadas por gente sin estudios ni experiencia.
La Jornada.
Increpan a los reyes de España por catástrofe en Valencia. Los insultan y les avientan lodo. Les gritaron asesinos y la visita se suspendió. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue sacado por su equipo de seguridad. Se eleva a 216 el reporte de fallecidos. Buscan a 700 personas en un estacionamiento.
Milenio.
Con encuestas parejas, Trump aviva discurso de un fraude electoral. Kamala tiene ligera ventaja en 4 de los 7 estados clave y el magnate en 2. No habrá triunfador claro por la noche, estiman analistas. Además, Grupo Sombra, el cártel veracruzano que creció en el gobierno de Cuitláhuac. Un informe de Sedena revela que en 2017 tenía presencia solo en 2 ciudades y hoy opera en 52 municipios. Además, con o sin pacto, hay compromiso de iniciativa privada en mejorar precios, asegura Profeco. El gobierno ya negocia un nuevo acuerdo antiinflación con la ANTAD y con Walmart.
Excelsior.
Presupuesto 2025. El INE solicitará 13 mil millones de pesos para elección judicial. El monto total que el instituto busca para el próximo año supera los 40 mil millones de pesos, lo que representa 35% más de lo que recibió para este 2024.
El Economista.
En septiembre se perdieron 276 mil puestos de trabajo, casi 7 de cada 10 empleos perdidos del sector informal, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. En encuesta, Claudia Sheinbaum arranca sexenio con altas expectativas. De cada 100 consultados, 43.5% cree que su gobierno será mejor que el de López Obrador, 48.9% opina que el gobierno de Sheinbaum será bueno y tiene el 61.5% de aprobación mensual.
La Razón.
Elección va a su primera etapa, pero deja en limbo a jueces laborales. Se trata de juzgadores que ya fueron nombrados oficialmente, pero no tenían adscripción. Sus casos no fueron regulados. Piden se considere su situación en reformas secundarias.
24 horas.
Hayan 3.8 mil sites del gobierno falsos. Piden blindar fábrica de software. Los sitios web apócrifos suplantaban dependencias con fines de fraude, propagación de códigos maliciosos u obtención de datos personales y financieros. En más información, doble ataque a policías en Zacatecas y San Luis Potosí. Mueren 3.
El Sol de México.
México perdió más soberanía alimentaria. Se redujo de 2018 a 2022. La producción nacional solo cubre 69.5% del consumo de alimentos.
La prensa.
Invasión Tepito. Frente Francisco Villa, Independiente, siglo XXI, vinculado con grupos de Tepito, invade predio del Situam en Iztapalapa, destruye 270 árboles y empiezan construcciones.
La crónica de hoy.
Harris y Trump, virtualmente empatados en la recta final. Las encuestas indican que las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos serán las más reñidas de la historia reciente.
El Heraldo de México.
Prevén más de 5.000 candidaturas del Poder Judicial. Los tres comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, de los perfiles que se convertirán en aspirantes, comenzarán la depuración este lunes.
Esto.
Sin casa. Las Águilas se quedaron sin sede ante el fracaso en las negociaciones con las autoridades de la alcaldía Benito Juárez para reabrir el estadio Ciudad de los Deportes. La directiva del América cancela la venta de boletos del partido programado para este miércoles ante el Pachuca.
Radioformula.com.mx.
Sedena anunció que tres elementos de la Guardia Nacional fueron separados de su cargo debido a que están involucrados en el asesinato de un par de personas de Colombia, hecho que ocurrió el pasado 2 de noviembre en las inmediaciones del parque eólico La Rumorosa en Baja California.
Expansión.mx.
Donald Trump despierta el fantasma del fraude a dos días de las elecciones. El expresidente afirma sin prueba que los demócratas luchan por robarle los comicios en los que las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos.
Infobae.com.
Relaciones Exteriores confirma que, al momento, no hay mexicanos afectados por la Dana en Valencia, España.
Reporteíndigo.com.
Desaparición de órganos autónomos se aprobará en las siguientes semanas, advierte Monreal. Esta semana se avalarán los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear las Secretarías de Ciencia y de las Mujeres, así como la Agencia Digital.
Político.mx.
Senadores de Morena amenazan a ministros, buscarían sancionarlos si invalidan reforma judicial. Saúl Monreal y Óscar Cantón Cetina señalaron que la Suprema Corte no puede declarar inconstitucional la reforma.
AgenciaEFE.com.
El ministro del Interior apunta a un grupo marginal de violentos como organizador de los altercados de Paiporta durante la visita de los Reyes y el presidente del gobierno español.
El País.
Paiporta recibe al rey, Sánchez y Mazón con barro y gritos de asesinos. Ultraderechistas aprovechan la protesta para agitar la violencia.
The Washington Post.
Harris promete unidad en mensaje de cierre mientras Trump arremete.
The New York Times.
Los mensajes de cierre de Harris y Trump vistos a través de sus anuncios.
The Wall Street Journal.
Harris y Trump se apresuran a superar vulnerabilidades. En vísperas del día de las elecciones, los candidatos están haciendo sus presentaciones finales en los estados.
Financial Times.
Trump arremete contra Harris mientras la contienda se define con precisión. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con esta información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Estamos de regreso y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde ya tenemos la presencia de manifestantes sobre las inmediaciones de 20 de noviembre a la altura de Venustiano Carranza, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control Tránsito implementan cortes preventivos a la circulación a la altura de José Marizaga. Hay que tomarlo muy en cuenta, si es posible anticipar su salida. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde continúan asentamientos al cruce con gas semáforo sobre la calzada Ermita Zapalapa, a partir del eje 6 sur hacia el anillo periférico. Rezagos vehiculares propios de la hora ya los encontraremos sobre el viaducto Miguel Alemán, es para que deje atrás la avenida Cuauhtémoc que se dirige hacia Patriotismo. Les recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 3 y 4, hologramas de verificación 1 y 2. Hay que recordar que esas recepciones tienen un horario de 5 de la mañana a 22 horas.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, le comentaba un poco más temprano que el día de mañana, pues es un martes mucho, muy importante, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito, en lo que corresponde a nuestro país, bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir el día de mañana martes este proyecto que dio a conocer la semana pasada el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan justamente la reforma judicial. Entre otras cosas, bueno, pues este proyecto propone que el máximo tribunal del país avale aspectos clave de la reforma judicial como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero bueno, por otra parte, está proponiendo anular la elección de jueces y magistrados, así como la figura de los llamados jueces sin rostro. Así que bueno, pues esto es en cuanto al ámbito nacional. Pero a nivel internacional, allá en la Unión Americana, pues más de 244 millones de estadounidenses están llamados justamente a las urnas para elegir al 47º presidente de ese país. Y bueno, pues ayer tanto Donald Trump como Kamala Harris cerraron campaña en 10 estados, actos en 10 estados. Esto, bueno, pues se están buscando, como usted bien lo sabe, amarrar a los votantes, a los máximos votantes estadounidenses, luego de que pues la última ronda de encuestas nacionales continúa mostrando una carrera extraordinariamente apretada, dicen muchos analistas. Y es que el último sondeo de The New York Times, Siena College, coloca a la vicepresidenta Kamala Harris con una ventaja en 3 de los 7 estados decisivos y una ligera mejora en la intención del voto latino y afroamericano, pero en todos los casos, bueno, pues tiene una diferencia que se mantiene pues persistentemente dentro del margen de error. La demócrata aparece en el sondeo con una pequeña ventaja en Nevada, en Carolina del Norte y en Wisconsin, mientras que Trump lidera en Arizona. Y ambos están empatados en Michigan, en Georgia y también en Pensilvania. Dicen muchos analistas que, bueno, pues la verdad es que el factor latino será la clave, ¿no?, para lograr la presidencia o para que lleguen a la Casa Blanca. Dicen, los latinos pueden tener la llave justamente que abra las puertas de la Casa Blanca. Pero además de la presidencia, ahí en los Estados Unidos, bueno, pues también más de 140 iniciativas populares estarán sometidas a votación en 41 estados de la Unión Americana en una consulta masiva que abordará temas tan diversos, fíjese nada más lo que también estará en juego: el aborto, la inmigración, la legalización de la marihuana y el salario mínimo. Pero bueno, vámonos justamente hasta los Estados Unidos, allá hasta Nueva York, con Juan Becerra, enviado especial de Grupo Fórmula, quien tiene pues más detalles justamente de lo que está en juego en este proceso electoral del día de mañana allá en los Estados Unidos. Juan, te saludo, adelante, buen día.
Estimado Juan Manuel, qué gusto saludarte desde Nueva York. Llegamos el día de ayer procedentes de Washington DC en esta cobertura de Grupo Fórmula Elecciones 2024 en la elección de los Estados Unidos a celebrarse ya el día de mañana aquí en Nueva York. Aparecerá en la boleta, por supuesto, un estado demócrata, las candidaturas a la presidencia y también al Congreso. Pero no solo eso, aparecerán en la boleta 6 iniciativas de modificación, de reforma, de enmiendas. Una a nivel estatal tiene que ver con el derecho de las personas, tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos de cualquier individuo sin distinción alguna, y trae cola este tema debido a que responde, recordarás que el Poder Judicial de los Estados Unidos pues dio la facultad a cada uno de los estados de la Unión Americana de que decidiera a nivel estatal, a nivel local, su decisión sobre si se penaliza o no el aborto. Responde esta iniciativa de enmienda por parte del Estado de Nueva York a garantizar a cualquier mujer la decisión de poder decidir sobre su propio cuerpo. También te digo que hay iniciativas locales, la más polémica aquí en Nueva York, donde hay conflicto entre el alcalde y el consejo del ayuntamiento, va sobre la recolección de basura. Se busca incrementar las penalizaciones a quien viole el reglamento en materia de recolección de basura, y también una iniciativa para que el ayuntamiento dé conocimiento si presenta una iniciativa en materia de seguridad con 30 días de anticipación. Pues Juan Manuel de Anda, abrazo aquí desde Nueva York, donde el sol tarda en salir y se mete temprano, porque ya en otoño el invierno está a la vista. Te mando un abrazo muy fuerte, muy muy fuerte.
Gracias, mi querido Juan Becerra Acosta, enviado especial de Grupo Fórmula justamente a la Unión Americana. Le recuerdo que Grupo Fórmula tiene una cobertura, ¿no?, muy completa. El día de mañana, a raíz justamente de este proceso electoral, como usted bien lo acaba de escuchar, bueno, pues Juan Becerra Acosta se encuentra desde Nueva York, Joaquín López Dóriga y Javier Risco, así como Ariel Mutsatsos, estarán en Washington, Daniel Iturbide en Washington también, y Enrique Acevedo en el estado de Florida. Así que bueno, pues repito, Grupo Fórmula, con una impresionante cobertura con este proceso electoral, pues que tiene pues en vilo pues prácticamente a todo el mundo, porque bueno, pues estamos a la espera, ¿no?, de saber quién llega a la Casa Blanca, si una vez más el expresidente Donald Trump o en esta ocasión pudiera ganar la demócrata Kamala Harris. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y le comento que ayer cerca de 10,000 habitantes allá en el estado de Chiapas, hartos de la violencia que azota a distintas regiones de esta entidad, y al cumplirse 15 días del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, bueno, pues salieron a las calles en una manifestación contra la violencia. Esta movilización fue convocada y encabezada por los obispos de las tres diócesis del estado, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Y hacemos contacto con Irán Salas, corresponsal de Grupo Fórmula, justamente allá en el estado de Chiapas, quien tiene más información sobre esta movilización, repito, que según los organizadores congregó a 10 mil personas. Irán, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que 15 días del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, registrado el pasado domingo 20 de octubre, cuando salía de oficiar una misa, miles de feligreses de las tres diócesis del estado de Chiapas, San Cristóbal, Tuxtla y Tapachula, marcharon por las principales calles de San Cristóbal de las Casas para exigir justicia por el homicidio del sacerdote indígena originario de San Andrés Larrainsan, de la zona alto de Chiapas. La marcha se llevó a cabo en tres puntos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas después de las 8:30 de la mañana de este domingo, donde más de 7,000 feligreses de diferentes iglesias de las tres diócesis llevaron a cabo una marcha peregrinación en protesta por el asesinato del sacerdote, quien también fue defensor de los derechos humanos. El sacerdote, recordemos que fue asesinado el pasado 20 de octubre cuando salía de oficiar una misa en la localidad de Cuscitali, al lado norte-oriente de San Cristóbal de las Casas. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias por este reporte y bueno, le comento rápidamente que analistas del sector privado subieron a 4.45% el pronóstico de inflación de México, esto al cierre de este año, de acuerdo con una encuesta del Banco de México. También redujeron a 1.40% su estimación de crecimiento económico. Los detalles los tiene Jenny Valencia.
Analistas económicos encuestados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento económico para este año a 1.40% y para el próximo a 1.17%. Los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 6 meses son la gobernanza, las condiciones externas como las elecciones en Estados Unidos y las condiciones económicas internas. El factor al que los especialistas le asignaron un mayor nivel de preocupación fue el de la gobernanza. Le siguen los problemas de inseguridad pública, la incertidumbre política interna, otros problemas de falta de Estado de Derecho, corrupción, impunidad, la ausencia de cambio estructural en México y la incertidumbre sobre la situación económica interna. Los analistas económicos estiman que la inflación cierre el año en 4.45% y para 2025 en 3.80%. En cuanto a la tasa de interés interbancaria, a un día la expectativa es que termine 2024 en 10%. Y para el siguiente año baje a 8%. Sobre el tipo de cambio, prevén que concluya este año en 19.80 pesos por dólar y suba para el cierre de 2025 a 20 pesos por billete verde. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Rápidamente, antes de la pausa, el día de hoy el periódico El Financiero publica una encuesta en donde a la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Le va muy bien, ¿eh? Le va muy bien a la presidenta en prácticamente un poquito más de un mes. 70% de aprobación tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, repito, en lo que está haciendo o en el trabajo que está realizando hasta estos días. Vámonos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Quiero mencionarles que por muchas cuestiones de protección civil, en este evento que yo he estado dando puntual precisión y supervisión a cada evento por el tema de la Plaza de Toros, el Estadio Azul y el estacionamiento contiguo, vamos a proceder a suspender, a dejar que la gente salga, vamos a suspender la Plaza de Toros, el Estadio Azul cuando termine el partido y también el estacionamiento de este lado. Todo solo en bienestar de los vecinos y de todas las familias que vienen día con día a cualquier evento, a cualquier espectáculo de este tipo y no cumplen con los temas de protección civil. Mi obligación y en esta alcaldía de Benito Juárez va a ser todo lo que tenga que ver con el orden. Vamos a ponerle orden, que se actualicen, que le den la seguridad a las familias y a todos los asistentes en cada evento.
El alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, quien la noche del sábado clausura tanto la Plaza de Toros México como el Estadio Azul en el primer recinto en la Plaza de Toros. Bueno, pues se llevó a cabo un evento musical, mientras que en el Estadio Azul el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, en donde, bueno, pues la máquina imparable derrota 2-0 justamente al equipo lagunero. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, arrancamos con la información de la Liga MX. Como bien destacas, Cruz Azul vence 2-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde también señalas, sucedió algo inédito, ya que llegó el personal de la alcaldía Benito Juárez para suspender actividades del recinto, tomando en cuenta que a la par del partido de la máquina se estaba realizando también un evento en la Plaza de Toros de México, y habrá que recordar que prácticamente están muy cerca tanto el Estadio Ciudad de los Deportes como la Plaza México. Lo que se argumenta es que había un sobrecupo, tomando en cuenta que estaban evidentemente muy cerca, y bueno, como medida se toma a través de Protección Civil esta decisión, que evidentemente se trata de salvaguardar la integridad física de los asistentes por un percance, y evidentemente deja haber una falla en la logística por parte del dueño de ambos lugares. Destacar que de momento el equipo del Atlante iba a jugar el día de ayer en ese estadio, Sin embargo, pues no fue así, tuvo que cambiar de recinto para el día de hoy en cantera de Pumas, y así también habrá que recordar que el miércoles América estará jugando ante Pachuca, incluso ya suspendió la venta de boletos ante esta situación, y por otra parte Cruz Azul también está viendo dónde jugar porque estará recibiendo el día sábado a la escuadra de Tigres, Juan.
Es lo que te iba a preguntar, mi querido Beto, ¿qué van a hacer estos clubes que tienen programados justamente estos encuentros? ¿A qué estadio se van a ir a jugar?
De momento no se sabe, insisto, el equipo de Atlante de momento estará jugando el día de hoy en cantera, en donde entrena el equipo de Pumas para poder llevar a cabo esta jornada de la Liga de Expansión MX. América y Cruz Azul todavía no se sabe realmente en dónde estará jugando. Vamos a ver qué es lo que sucede próximamente, porque evidentemente están muy molestos los tres clubes que juegan en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Pero oye, no hay actividad en la Plaza de Toros, ¿verdad?
Tengo entendido que de momento no, no hay, solamente se llevan a cabo conciertos, sí. Y bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que sucede.
Pues sí, a ver qué ocurre justamente con esta clausura de estos dos importantes recintos, esto en la colonia del Valle, si no mal recuerdo. Pero ¿qué otros resultados hubo, mi querido Beto, en esta jornada del fútbol mexicano?
Destacar que América termina goleando 5-0 a Mazatlán FC en Sinaloa. Ya prácticamente Mazatlán termina siendo eliminado y América busca un boleto a lo que es la fiesta grande del fútbol mexicano de manera directa. Chivas y Pumas empatan a 0 en Guadalajara en un partidazo. Toluca termina igualando a León a 2 en el estadio Nemesio 10. Mientras que Monterrey termina goleando 4-0 al Atlas en el Gigante de Acero, y Pachuca también termina haciendo lo propio, 6-2 le metió al equipo de Necaxa en el Hidalgo. Y con estos resultados, Cruz Azul es líder de la apertura 2024 con 40 puntos, le sigue Toluca con 32, Tigres es tercero con 30, Monterrey es cuarto con 28, Atlético de San Luis, que está teniendo un buen torneo, llegó a 26 unidades, mientras que Pumas ocupa el sexto peldaño con 25 unidades, misma cantidad para Xolos, América tiene 24, Chivas es noveno con 22, Atlas tiene el último boleto al play-in con 20 unidades. Sin embargo, habrá que señalar que 3 puntos abajo está la escuadra de León, porque evidentemente tiene que sacar el resultado el equipo rojinegro si es que quiere aspirar a lo que es el repechaje del fútbol mexicano. Ya prácticamente los equipos que están eliminados son Puebla, Necaxa, Pachuca, Mazatlán, Juárez, Santos Laguna, además del Querétaro, y mencionar el torneo que está teniendo Paulinho, el delantero del Toluca, que se consolida como máximo romperredes de ese torneo con 12 dianas. Paulinho llegó a este campeonato del fútbol mexicano y vaya que la está rompiendo en el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Y en la Premier League habrá que señalar que Liverpool termina venciendo 2-1 al Brighton como local. El resultado más sorprendente es la derrota del Manchester City, 2-1 a manos del Bournemouth como visitante, mientras que Manchester United termina igualando 1-1 ante la escuadra de Chelsea. El equipo red vuelve a recuperar la cima con 25 puntos, le sigue el Manchester City con 23, en tanto que el Nottingham Forest da la sorpresa y escala a la tercera posición con 19 unidades. Y en la Liga Española habrá que señalar que Barcelona termina llevándose el derbi de la ciudad ante el Español, 3-1. Los blaugranas ya tienen una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid, que no pudo disputar su partido ante el Valencia por la situación que se vive en el estadio Mestalla y la dana que ha dejado incluso personas fallecidas y un sinfín de destrozos en los alrededores de Valencia. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo la carrera en Brasil, el Gran Premio de Brasil, y Max Verstappen de Red Bull había comenzado en el lugar 17 y termina siendo una extraordinaria remontada y por supuesto dando un golpe de autoridad importante de cara a lo que será el cierre de calendario, por lo cual Verstappen se termina llevando el Gran Premio de Brasil, termina en segundo lugar Esteban Ocon de Alpine, así también Pierre Gasly de Alpine se termina quedando con el tercer lugar. Señalar que el mexicano Sergio Pérez terminó en el lugar 11 y la tabla de pilotos se ha puesto muy interesante, ya solamente quedan 3 carreras y Verstappen sigue mandando con 393 puntos, le sigue Lando Norris con 31, en tanto que Leclerc tiene 307 y Checo Pérez es octavo lugar con 151 puntos. Insisto, termina siendo una carrera heroica Max Verstappen, porque hay que tomar en cuenta que cayó una tormenta.
Sí.
En lo que fue la carrera en Interlagos, Juan.
Así es. Oye, Beto, ya con este resultado ayer de Max Verstappen en este Gran Premio de Brasil, pues prácticamente está tocando la puerta ya, ¿no?, de conseguir su cuarto título mundial.
Exactamente, ya 4 títulos podrían ser para Max Verstappen, sí, por algún momento de la competencia, sobre todo en esta última parte es cuando estaba sufriendo Max Verstappen, pero bueno, hoy al menos el consuelo de Red Bull es que Max Verstappen podría ser campeón, mejor así dicho, es, de la Fórmula 1. Ya prácticamente también Red Bull se está despidiendo de lo que es la tabla de constructores, el título de constructores, tomando en cuenta que McLaren es el número uno y después está Ferrari. También se ha puesto muy interesante este tema de las constructores. Y en la semana 9 de la NFL, destacar que los Halcones de Atlanta terminan venciendo 27-21 a los Vaqueros de Dallas como locales. Los Bills de Buffalo derrotan 30-27 a los Delfines de Miami. Sí. Los Empacadores de Green Bay caen 14-24 ante los Leones de Detroit. Mientras que el día de hoy los Jefes de Kansas City, que están invictos, estarán recibiendo a los Bucaneros de Tampa Bay, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Muchísimas gracias por la información.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de productos electrónicos Flex invertirá 86 millones de dólares en Jalisco. La agrupación señaló que la inyección de capital se hará efectiva en 2025 y creará 1,000 empleos en la entidad, con la proyección de duplicarlos anualmente. El Banco Inmobiliario Mexicano comunicó que consiguió afiliar a 17,000 clientes en total en la República Mexicana. La entidad financiera detalló que el crecimiento de su portafolio se debe a sus créditos puente, que han incrementado su cartera comercial hasta los 10,979 millones de pesos. La minera Codelco reportó una utilidad neta de 227 millones de dólares en los primeros 9 meses del 2024. La compañía chilena incrementó su beneficio en un 24% comparado con el mismo periodo del año pasado. La tienda departamental Coppel inauguró su centro de distribución regional ubicado en Texcoco, presuntamente el más grande de México. La compañía mexicana aseguró que la instalación fortalecerá el servicio que brinda a más de 14 millones de clientes de forma directa. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo reportó que la demanda mundial de vuelos comerciales incrementó 7.1% en septiembre comparado a lo registrado en 2023. La organización señaló que la temporada alta de vuelo ayuda a la creación de nuevos puestos de trabajo y comercio. El Banco de México informó que el envío de remesas a México disminuyó en un 4.6% en el mes de septiembre, en contraste con lo registrado en 2023. La organización señaló que las remesas se vieron afectadas por la disminución en las operaciones provenientes de Estados Unidos. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.